Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo. Levantamos la cortina de la botica de los cuentos y me da mucho gusto saludarlos después de este periodo de la vacación. Estamos, pues bueno, de nuevo en vivo. Muchísimas gracias a todas, muchas gracias a todos por pues aquí estar escuchando estos brebajes, estos remedios auditivos que nos ayudan a comenzar este fin de semana con otra actitud, dejando de lado la modorra, dejando de lado el aburrimiento. Y bueno, con estas mezclas que les presentamos de textos, letras, conceptos, sonidos en la botica de los cuentos. Juan Romo al frente del micrófono, les saludo. Y bueno, pues también quiero agradecerle a Emanuel Candelas, que está en el control técnico. Muchísimas gracias, Emanuel. Y bueno, el día de hoy tenemos para ustedes un libro que nos trajo nuestro invitado, que como ustedes saben me gusta hacer la democión, aún no digo el nombre. Este libro se llama Como cualquier otra familia, es una colección de cuentos que ganó el Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca en el 2022. Fue del Fondo Editorial Estado de México y bueno, si usted quiere participar, comuníquese al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Porque este libro nos lo trajo el invitado del día de hoy, que quiero decir que este invitado es un gran amigo mío de hace mucho tiempo que nos conocemos, Rodolfo Orozco. Qué gustazo que estés de nuevo con nosotros, Rodo.
Muchas gracias a ti, Juan. Gracias ahí a los controles.
Y a los controles, pues, del buen Emanuel.
A quien nos esté escuchando, gracias. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Y pues sí, estar aquí contigo nuevamente y agradecido de poder ahora compartir este libraco, ¿no?
Este nuevo libro que, bueno, está como casi recién salido del horno, ¿no?
Pues salió el año pasado y salió para agosto, septiembre.
Ah, ya tiene un ratito ya.
Sí, lo que pasa es que sale directamente en Toluca, que es quien organiza el Estado de México, pues el premio.
Este Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca, que en el 2022 tú fuiste el ganador.
Exacto, exacto. Entonces tarda un año en todo el proceso de elaboración, porque al final ellos editan, ellos mandan impresión, ellos hacen todo el trabajo.
Cuando, ¿no?, te refieres a ellos, es el Fondo Editorial Estado de México.
Exacto, exacto.
Que es una dependencia de gobierno.
Sí, tal cual, exacto. Y tienen el CECLAP o algo así, que no me acuerdo, algunas siglas, pues, de algún otro instituto que también parte del gobierno, que juntos hacen todo este trabajo.
Será el Consejo Editorial.
Ese.
Consejo, no alcanzo a ver las
tarjetas
tan chiquitas, están muy chiquitas.
Oye, ya nos cuesta trabajo.
Este Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca, platícame un poquito de este certamen. ¿Cómo fue que tú te enteraste y cómo fue que dijiste, les voy a mandar estos cuentos, y luego entramos a más particularidades?
Sí, bueno, digamos que yo había compilado una serie de cuentos que estoy todavía en el taller de Carolina Aranda,
Sin Margen. Mandamos un saludo al taller Sin Margen y a Carolina.
Y entonces, bueno, tenía ya como alguna buena cantidad de cuentos y había intentado mandarlos en algún punto a otros concursos. Y pues estaba como pendiente de... A ver, como escritor al final quieres que alguien te lea.
Claro.
¿No? O sea, yo creo que los cuentos o la literatura no termina de hacerse hasta que alguien no los lee.
Hasta que alguien los lee.
Alguien lo lee. Antes de eso, pues están ahí guardados en algún lugar, ¿no? En este caso, en el libro, en cualquier otra cosa.
Que podría ser un limbo incluso.
Exacto, exacto. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo decía, bueno, pues ya tengo estos cuentos, pues vamos a calarlos, a pensar en que alguien los lea, ¿no? Y bueno, tuve la fortuna que en el 2022 los agrupé, porque ese es finalmente, aprendí ahí mucho de los maestros, de Jorge Orendain.
Le mandamos también un saludo muy grande a Jorge.
De Gerardo Esparza, que es mi editor de oro, ya así le puse.
Ok.
Y bueno, y de Oscar Tagle, con quien también estuve en muchos talleres. Y pues ahí aprendí un poco lo que era organizar un libro de cuentos
para... Una colección.
Para generar como una obra, ¿no? Como tal. Y creo que los acomodé de tal suerte y de tal forma que esta vez llegaron a ganar este premio, ¿no? Yo no tenía idea de la trascendencia del premio, después me enteré. Yo lo vi, dije, cuadra, estoy en tiempos, tengo las cantidades de hojas que te
piden. Llegó la información y dijiste...
Pues mira, estoy, no siempre, pero cuando tengo algo de material, pues busco en escritores.org, uh-huh. Digo, como tip para cualquiera que quiera entrarle. Y ahí, pues de ahí, finalmente ahí venía la convocatoria.
Salen diferentes convocatorias.
Sí, sale de cuentos. Okay. De novelas, de obra ya producida, de obra ya incluso editada y tal, que necesita algún apoyo, que estás buscando algo, lo que sea.
Ok.
Y bueno, me enteré, lo mandé y pues bueno, afortunadamente quedé, ¿no? O sea, me dieron la información en el 2022 y bueno, luego lo que te digo, hay un proceso de edición.
El libro se llama Como cualquier otra familia. Cuando tú me dices... los acomodé, porque ya tenías los cuentos escritos, surge de un concepto central, exacto. Surgen de algunos valores.
Fíjate que yo leí la convocatoria, no tenía claro, sabía que todos los, al final, y que esto un poco también me lo dice la publicidad, porque soy publicista también, que tiene que tener un concepto.
Claro.
O sea, tiene que, todo lo, deben comunicarse de alguna manera los cuentos, aunque no sean parte de una misma historia, ¿no? Uh-huh.
Entonces, tienen que tener como exacto. Cosas que se toquen.
Exactamente.
¿No?
Entonces yo en los dos ejercicios previos de cómo los compilaba, no encontraba nunca un concepto que engarzara a todos en esta obra. Y en la convocatoria que vi del premio, hablaba de, digamos que valores que promueven la familia y tal. Y me clavé en la familia y dije, a ver, déjame revisar. Y encontré que muchos de mis cuentos, de esos que tenía para seleccionar, tenían que ver con familias.
Ok.
Y sobre eso, o sea, familias desde la familia del Buda, la familia de el hijo y la mamá, de una pareja que viven juntos pero hay celos de por medio, una familia de un chico trans, una chica trans con, uh-huh. con su chico, bueno, con su
diferentes
esposo.
Personajes.
Exacto. O el que nos compete hoy de un niño que pues está en una familia, pero pues digo, ya verán. Entonces lo que te quiero decir es que encontré ese concepto y lo entendí como que era la guía. Y además con lo que te decía que me ayudaron de alguna manera con sus instrucciones los maestros, pues dije, ¿es esto?
¿Tuviste que modificar algo, perdón, en los cuentos o
no,
nada más los dijiste?
No, nada.
Hay línea que los une.
Exacto, y yo me fui a mis bases de publicista, pues, ¿no? O sea, uh-huh. En las bases de publicista, cuando tú mandas tu book, que le llaman, siempre pones, bueno, antes que no había redes y uh-huh. temas digitales, tú mandabas una carpeta con tus trabajos impresos de los anuncios que habías hecho. Y siempre te decían, pon siempre al principio la pieza que más te guste. En medio pon otra que te guste y al final lo ahí como entre que sí que no, los que están buenos, los que no están tan buenos, ¿no?
Okay.
Pero obviamente que todos tienen que gustarte, si no, nunca es bueno mandarlos. Y lo que hice fue justo solo eso. Agarré y tenía a lo mejor una veintena, 25 cuentos, y lo reduje a 15. Es decir, encontré los que eran específicamente que hablaban de familia y que tenían que ver. Y lo que empecé a elegir fue cómo los organicé de tal suerte que te fueran contando una historia.
Okay, okay.
Y de alguna manera mi historia, porque era desde pequeño, bueno, no desde pequeño, pero uno que empieza con la madre hasta alguien que tiene un amor con su pareja, pero que la pareja no estaba enferma. Y la única manera de comunicarse es a través de los libros.
Que por supuesto como actor, pues bueno, como actor, pero como autor.
También actúo.
Sí, pero como en este caso como autor, pues bueno, siempre el autor pone cosas que tienen que ver con su vivencia, pone sí. cosas que tienen que ver con lo que le representa.
Es inevitable.
Es inevitable y aparte es lo deseable, ¿no? Porque un autor que esté hablando de cosas que nunca le significan, luego no suenan tan bien.
Bueno, hay gente que tiene el potencial, pues, ¿no? Pero yo creo que no hay escritor que no de alguna manera meta un poco lo suyo. Y aparte, claro, yo sí me di cuenta que si no metí algo mío o que me platiquen, ¿no? Que es bueno que no le platiques todos a los que escribimos. De alguna manera es algo que me pertenece, no que me pertenece, sino que me toca porque tengo contacto contigo a lo mejor.
Que te hacen sentido, exacto, que nos da sentido. Bien, vamos en este momento, ¿te parece? Sí. Es momento ya de presentar esta adaptación, espero que te guste, no la ha escuchado Rodolfo, no, de este cuento que se llama Permanencia Voluntaria. No vamos a spoilear, no, solamente hablar de que es un cuento que tiene y gira alrededor de una familia, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a escuchar esta adaptación del cuento que hicimos aquí en la Botica de los Cuentos. Si nos hacen favor, pues comuníquense al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, porque Rodolfo generosamente nos trajo este libro, como cualquier otra familia. Vamos a escuchar entonces Permanencia Voluntaria.
Mi cine favorito siempre fue el Diana. El pasillo plano, largo y alfombrado era el mejor para echar carrera durante el intermedio que le ponía pausa a la función. Corría desde el fondo del cine hasta el espacio cóncavo al borde de la pantalla que servía de reductor de velocidad. A mamá no le gustaba que perdiera la compostura.
Cariño, no pongas los coditos sobre la mesa. Mi rey, estate quieto y déjame platicar con la señora. No, mi amor, no te levantas hasta que te acabes la comida. ¡Andrés, deja de moverte!
A papá, francamente, no le importaba nada. Nadie, diría yo. Todo es distinto desde que no vivo con ellos. Sigo vivo. De 9 años, hago lo que quiero mientras cumpla con mi actuación y tengo mucho tiempo de descanso, aunque a veces los extraño. No había fin de semana que faltáramos al cine. Era, recuerdo, la única actividad en la que estábamos juntos.
¿Qué tal, Macario?
Espérate. La salida a veces incluía dos funciones: rigurosamente taquitos al pastor, el agua de horchata de fresa que tanto me gustaba y el silencio del regreso a casa, roto a lapsos por el ronroneo del auto, algún claxon y el chirriar de los pedales en funcionamiento. Un día, cansado por la falta de respuesta de papá sobre si detrás de la pantalla se escondían los actores de las películas, aproveché una de las tantas galopadas hasta asomarme lo más cerca que pude de ella. Justo cuando quedé a las faldas de la tela blanca, el proyector la hinchó de una luz intensa. Desorientado, desperté entre los brazos de una de las actrices que, con su dedo en la boca, tiernamente me pedía silencio hasta el final de la secuencia. Aún deslumbrado, volteé hacia otro lado de la pantalla. Vi a mis padres con la cara desencajada, recorriendo el pasillo central, buscándome, alterando la calma de los espectadores, pues algunos se paraban a brindar ayuda. No me encontraron. Salieron de la sala. Regresaron con el encargado del cine, quien con linterna de por medio hacía un recorrido más detallado mientras ellos se ubicaron en una de las entradas. Ahí protagonizaron una de las escenas más hermosas que jamás había visto. Papá abrazaba a mamá con un sentido de total entrega y empatía. Con la mirada distraída de llanto y dolor, mamá volteó a la pantalla guiada por su instinto maternal. Me vio. Iba tomado de la mano de la actriz que me recibió. Éramos parte de los tantos actores que cruzaban la calle de una ciudad populosa.
¡Ahí está en la película!,
gritó. Sus gestos encarnaron un homenaje al cine mudo. Nadie la escuchó por el sonido y los efectos de audio del tráfico con los que el actor principal transitaba la ciudad. Pasé de la angustia momentánea por lo desconocido a la curiosidad de saberme dentro del filme. Y por último, a la tristeza que sin duda sentían mis padres. Yolanda nunca me soltó, incluso hasta después de la hilera de palabras finales que subían y subían por la pantalla hasta desaparecer. Por un momento nos quedamos a oscuras. Unos segundos después, unas enormes luces alumbraron el foro de lo que fue el acto final de la película.
Bienvenido.
Bienvenido. Hola, muchacho, ¿cómo está?
Ah, no te preocupes.
Bienvenido. El staff, los actores y el director se acercaron para darme la bienvenida, consolarme por mi desventura y prepararse para la siguiente exhibición.
No te apures, chico. Acabamos este día y buscamos la forma de sacarte de acá.
Sí, señor. Respondí resignado.
Por lo pronto, no te separes de Yolanda y haz lo que te diga en tus escenas.
Vi a mis padres en los asientos que siempre ocupábamos, cuando de nuevo dio inicio la proyección. Rastreaban cada detalle de las imágenes. Me descubrieron en la escena donde despierto y me alisto para la escuela. Sorprendidos, saltaron de las butacas acercándose lo más posible a la pantalla. Yo cumplía con mi papel, así que no pude saludarles. Aclaro que me distraje un poco, sobre todo con la cara de papá, quien me miraba interminablemente hasta que una transición a negros me absorbió.
Para que pueda amarte, tienes que ser el mejor.
En mi siguiente aparición, estaban sentados en la primera fila. Se tomaban de las manos, derritiéndose de ternura con mi diálogo con el esposo de Yolanda, quien después de la tarea me prometía llevarme por un helado. Era difícil concentrarme en la actuación en medio del esfuerzo de mis padres por recuperarme. En la escena donde cruzo la avenida, mis papás se acompañaron de lo que parecía el dueño del cine y un policía. Le mostraban mi foto, me señalaban. Los hombres incrédulos no sabían cómo proceder. Así como las escenas en las que participaba se repetían cada 2 horas por día, con horarios de 4, 6, 8 y 10. Además de los domingos, con matiné a las 12. Las de mis padres también. Fieles a la exhibición, se acomodaban en las butacas para disfrutar de nuestra única conexión. Me saludaban, sabían el segundo exacto de mi entrada a escena, las palabras y el tono en que las decía, las expresiones de mi cara en la interpretación que realizaba. Incluso era frecuente que invitaran a mis amigos y se señalaran a sí mismos con orgullo, como actuando la frase: ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! Convivimos así durante los cerca de 2 meses que duró la temporada de la película en cartelera. No supe nada de mis padres en cerca de 2 o 3 años. Actores, staff y extras como yo divagamos durante ese tiempo en una especie de limbo en el que esporádicamente ensayábamos o teníamos presentaciones especiales en festivales alrededor del mundo. Fue hasta después que me reencontré con ellos en la sala donde juntos veíamos la televisión. Reconocí el sofá, la alfombra tejida donde yo me echaba detrás del comedor y los bodegones que adornaban las paredes. Mi madre, en aquel día de estreno, traía una caja con la portada del filme con las letras V, H y S. Repetimos nuestra representación unas 6 veces. No se cansaban de verme, ni yo. En una de las reproducciones, cuando mi personaje lloraba la muerte de uno de mis supuestos amigos de la escuela, los compañeros de la película aplaudieron mi formidable actuación. A nadie le dije que ese día lloré de verdad. Lloré por mis papás, por mí, y sobre todo, lloré porque sabía que no había marcha atrás por más intentos que tuviera por salir de allí. Con el paso del tiempo, mis padres fueron envejeciendo a razón de una función diaria durante años. Observé cambios en su rostro, también en la sala de la casa, muebles nuevos, cuadros distintos. Algunas veces venían los abuelos, eran las sesiones más desoladoras. En otras, mi madre se acompañaba de una amiga, la única que no la tiró a loca cuando le explicó que me halló dentro de la película. Me parece que los formatos de exhibición se modernizaron, pues después de los grandes cines y la sala de la casa, entramos a recámaras, autobuses, parques, escuelas e incluso hasta en oficinas. Un día aparecimos en la que supuse era de papá, por mi foto enmarcada en la pared detrás del asiento del escritorio. Últimamente veo la cara de mi mamá o de papá observando la película desde un cuadro chiquito con unos diminutos audífonos blancos colgados a sus orejas. Desde aquel día en el Diana jamás nos separamos. Y aunque extraño tanto abrazarlos como acompañarlos al cine para después, ahora sí, comer comentando la cinta, aunque quisiera decirles cuánto los amo y escucharlos de ellos, además de explicarles cómo se vive aquí y lo bueno de contar siempre con 9 años, me resigno sabiendo que, de alguna forma, hemos permanecido juntos como cualquier otra familia.
Permanencia Voluntaria, de Rodolfo Orozco, publicado en Como en cualquier otra familia, editorial, Fondo Editorial Estado de México, Colección Letras, Narrativa, Adaptación y Narración, Juan Romo, Voces, Usibaro, Lupita Estrada y Javier Vizcaíno, Ingeniero de Grabación y Postproducción, Eduardo Ornelas, Producción, Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara, 2024.
De regreso ya en la cabina de la Botica de los Cuentos. Ahorita platicamos de esta entrañable historia que a mí me pareció entrañable, disculpen, pero yo lo tengo que decir. Quiero recordarles que Rodolfo Orozco, que es el autor del cuento que acabamos de escuchar, nos trajo su último libro, Como cualquier otra familia, con el cual ganó el Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca en el 2022. Ustedes pueden marcar 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Llame ahora, llame ya, porque está acabando nuestro programa. Rodo, la verdad me parece entrañable toda la historia. Veo a Rodo.
Pues sí, seguramente. No me pasó.
Yo no
me,
te pasó.
Me la llevaba bien con
porque ya estás acá.
Pero realmente.
Pero sí andabas corriendo en el.
Sí, de alguna manera sí, digo. Y es el cine Diana de aquí de Guadalajara, que
claro.
ya no es el que fue, pues. Y sí, recuperé que enfrente vendían los taquitos estos de la flor de saguayo, con la típica agua de horchata de fresa, todo este rollo. Y sí, teníamos esa dinámica, nomás que ahí sí era diferente.
Esa dinámica de ir al cine, ¿no?
Sí,
por supuesto que todo lo demás es ficción, claro, sí. E incluso la forma como se relacionan,
sí,
y tal, ¿no?
Sí, no, pero de alguna manera lo que quería reflejar con el cuento y que creo que se logra, y por ahí tu comentario que agradezco, es esta sensación de que independientemente de cómo fuera, eran familia.
Claro, claro, claro.
Y qué es lo que pasa, esa es una metáfora que luego pasa con... Pues en otro tipo de circunstancias en donde la ficción no te lleva a meterte en el cine, pero sí tienes un papá ausente, una mamá preocupada o que está todo el tiempo sobre ti, digo, como
claro,
un niño que no lo...
Alejados.
¿No? Alejados. Y que de alguna manera eso los unió.
A final de cuentas es una familia, ¿no?
Y eso puede traducirse en, pues no sé, a lo mejor una enfermedad, un problema en la familia o alguien que queda atrapado en el cine. Y a mí se me ocurrió eso.
Está bien padre porque pues es fantasía.
Totalmente.
Es una cuestión completamente inusual, ¿no? Partimos de una acción cotidiana y de repente, ¿no? Sí. Sucede algo que lo tomaron como de manera, sí, fue duro perderlo, sí. Pero se acostumbraron a eso.
Sí, pero digo, porque el cuento, si lo paso al tema de que desapareció, pues bueno, se acaba en 3 segundos. Pues.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, no sé. Pero lo llevé a este terreno de la ficción y pues creo que mucho de la vida es muy ficcionada en lo que nos pasa. Entonces, bueno, es un poco más exagerado, pero me pareció que por ahí era lo indicado. O simplemente se me ocurrió porque creo que finalmente en un libro lo que buscas es salir de tu realidad. ¿Qué es lo que pasa en el cuento? Te saca de tu línea natural de vida y dices, ah, me metí a un mundo en donde puede pasar esto, ¿no? Pero eso nos pasa aquí ahorita, ¿no? O sea, yo no dudo que Superman vuela, pues, ¿no?
Claro, claro. Digo, si lo dice el cómic, está
crees,
bien.
Entonces ¿no? dije, bueno,
no hay problema.
Vamos a generar este.
En el cómic está padre, ¿no?
Sí.
Porque allí hay una convención entre
sí.
Rodolfo como autor y Juan Romo como lector y dices,
y es lo que propones.
Exacto. Venga, yo lo agarro. Mal estaría, la verdad es que estar leyendo o aceptando estas propuestas artísticas y decir, ay, no, eso no puede ser posible. ¿Cómo va a ser que un niño se meta?
O que te cuente cosas reales, pues. Si ya demasiado, esta realidad es demasiada complicada a veces, pues más bien meterte a un mundo distinto.
Y también hay realidades que, como tú lo dices, son completamente, pues ficcionadas, ¿no?
Sí,
hay cosas allí interesantes que podemos retomar. Oye, Rodo, ¿te gusta el cine?
Sí, claro. Sí, no, digo, con mis papás íbamos a ver las de Cantinflas y ya ves que era permanencia voluntaria. Y era padre porque llegabas a lo mejor tarde, te quedabas, se acababa.
Claro.
Te dabas la segunda y luego nos cambiábamos de cine a ver otra de Cantinflas porque había, me acuerdo que en ese tiempo había, ¿no? En los 70.
Pero déjame te digo una cosa, porque habrá muchas personas que no saben lo que es permanencia voluntaria.
No, exacto.
Nunca les tocó.
No, exacto.
Que era pues ir al cine y pagabas tus, no sé cuánto era en ese tiempo, pónganle 10 pesos, pero podías ver 2, 3 películas si no te querías salir.
O la misma.
O la misma.
Llegaste tarde, porque claro. No había intermedio y estas cosas, ¿no?
Sí, puede ser que ya has llegado 15 minutos, te dices, bueno, voy a ver ahorita que inicie, me aviento la otra, porque hay permanencia voluntaria. Y así lo informaban, sí. Así se promovían, ¿no?
Totalmente.
Hay permanencia voluntaria.
Es correcto.
Que eso, pues estas generaciones no lo pueden...
No.
No lo entienden.
No, pues ni... Ya no.
Aunque la permanencia voluntaria está en que yo puedo ver la película... En el momento que yo quiera, gracias sí. A las diferentes...
Pues los nuevos formatos.
Los nuevos formatos
sí,
que existen,
pues digo,
¿no?
Ahora puedes ver en streaming 20 veces la misma, ¿no? O comprarla y quedarte viéndola todo el tiempo.
Pero qué padre que encontró a Yolanda.
Sí, está.
¿No?
Pues digo, yo ahí dije, bueno, voy a ver qué pasa y al final creo que lo llevé bien. Obviamente los cuentos, pues los trabajé durante 3 años, pero antes del concurso y durante los... etapas en las que enviaba a concurso, pues los trabajaba yo creo que a veces casi 2, 3 meses previos a enviarlos. Entonces, además del trabajo que ocurría de lo que nos marcaba Caro, por ejemplo, en las correcciones o en las sugerencias, pues yo me dediqué a trabajarlos y a retrabajarlos, ¿no? Y era parte de... Hay veces que estaba chambeando en lo mío y me detenía y decía, no, es que en tal cuento le falta un verbo que está así. Yo decía, esto no me va a llevar a nada. Y mira... Me trajo a esto, que no estuvo de más perder de alguna manera el tiempo en ello.
Rodo, está llegando al fin este programa, estamos llegando al final. Necesito que me digas quién va a ser el ganador. Señala con tu dedito, arriba o abajo, porque vamos a cambiar la dinámica.
Abajo.
Abajo. Álvaro Ortega Alvarado. Okay. Álvaro Ortega Alvarado, vas a pasar aquí a Radio Universidad de Guadalajara de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tráete, por favor, tu identificación con fotografía para que te lleves este libro que amablemente Rodolfo Orozco nos trajo y se llama Como Cualquier Otra Familia. Rodo, pues nos tenemos que despedir.
Sí, se fue rápido.
Sí, rapidísimo. Muchas gracias y felicidades por el premio. Felicidades por el libro.
Gracias.
Felicidades porque sigues escribiendo,
no,
padrísimo.
Pues muchas gracias a ti, al auditorio, y bueno, a Álvaro,
pues Álvaro Ortega,
que
sí.
Lo disfrute y que luego se comunique y nos diga cómo le gustó, no le gustó, también se vale.
Claro, se vale. Pues muchísimas gracias, Rodo, de gracias. Verdad un placer tenerte de nuevo, a ver si más adelante, vamos, yo creo que sí, más adelante...
A ver qué
trabajamos sale. Otro, ¿no?
Va.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Emanuel Candelas.
Gracias.
Nos despedimos. Juan Romo en los micrófonos. Esto es La Botica de los Cuentos.
Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.